Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después.
Por más de 6 semanas permanecimos en las islas de la especiería, llamadas también del Maluco. El centenar de europeos que quedábamos de la expedición, que había partido de Sevilla más de 2 años antes. Atrás quedaban la muerte y la desesperación, el hambre, el frío, la traición, el terror que los fenómenos desconocidos habían hecho crecer en las almas de la tripulación, por ser los primeros cristianos que navegábamos aquellas latitudes, pensando en medio de las desdichas que no habría quien conociese de nuestras desventuras y de nuestros hallazgos, porque pereceríamos todos en el fondo de aquellos océanos. Habíamos descubierto nuevas tierras, habíamos forjado nuevas relaciones y vasallajes para el rey de Castilla, y también nuevas enemistades para con quienes habíamos permanecido en la expedición, tras el abandono de los capitanes que regresaron a España y que a buen seguro señalarían a Magallanes y a sus hombres de confianza como traidores al Estado que había patrocinado la empresa. Andarían ya buscándonos los alguaciles de Fonseca. Habrían seguido nuestro derrotero y surcarían las mismas inciertas aguas que nos llevaron al deseado cabo que se abría al Mar del Sur. Llegarían a nuestro encuentro las armadas del rey Manuel, que probablemente sin saberlo se había aliado a su mayor competidor en nuestra persecución. Solo había una salida para todos aquellos avatares, y era la de cumplir con el propósito último y primero de Magallanes: cargar las bodegas de la Victoria y de la Trinidad de las ansiadas especias, no sólo por su valor, sino como fiel testimonio del éxito del proyecto, y regresar y vencer todos los obstáculos que hubiesen de interponerse para hacer llegar al rey que habíamos llegado a la especiería, descubriendo en el camino el alcanfor y la canela y perlas en abundancia.
La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 17. El desafío del tornaviaje.
¿Podéis alcanzar a imaginar el valor que este cargamento ha de tener en Castilla, Lombardo?
Nadie podría alcanzar a imaginarlo. Solo lo que hay en esta bodega podría financiar varias empresas como la que hemos emprendido. He formulado los cálculos, y por lo que aquí se ha pagado, por todos estos sacos y espuertas de clavo, apenas podrían comprarse media docena de estas semillas en los mercados de Sevilla o de Valladolid.
Y sin pagar en monedas, sino en baratijas. Y sellando acuerdos con estos reyes, que serán para el beneficio de la corona. ¿Os dais cuenta de que podéis estar contemplando en esta bodega, en la que el hambre perseguía ratas hace solo unos meses, vuestra propia fortuna?
Así es, apreciado Mafra. Pero no puedo ocultaros mi temor a todo lo que está por venir. No será fácil el regreso.
Tengo oído que Espinosa y Elcano debaten entre si realizar el tornaviaje por el Mar del Sur.
¿Y volver a cruzar la pacífica inmensidad? Las naves ya no están en condiciones de afrontar otros 3 meses sin tocar tierra, por más que carguemos también las bodegas de provisiones.
No será más fácil regresar por la ruta de los portugueses. Además de las dificultades que entraña la navegación, estarán sus armadas, prestas a apresarnos por haber violado con pabellón castellano sus dominios. estando al oriente del meridiano. El cano quiere arriesgar a doblar el cabo de Buena Esperanza. Espinosa pretende el tornaviaje. Y tened por cierto entonces que regresaremos deshaciendo nuestro derrotero. Por lo que, por más que podamos navegar con mejores vientos y con rumbo cierto, no serán menos de 6 meses los que demoraremos en avistar de nuevo la ciudad de Sanlúcar. Por fin a salvo.
¿Lo creéis de verdad? ¿No habrán de esperarnos para apresarnos por lo contado por quienes desertaron?
Este cargamento es demasiado valioso. Transportamos directamente las especias que, de otro modo, pasan por una docena de manos de tratantes desde que parten de estas islas y llegan a los calderos en el mundo cristiano. Son estos clavos de especie nuestro mejor salvoconducto. Comprarán nuestra libertad. Cesarán todas las conjuras en torno a nosotros y a nuestro capitán general, que Dios tenga en su gloria.
Señores, están tocando las campanas de la victoria. Llaman a los oficiales a asamblea en su castillo.
Agradecidos por el aviso, grumete. Toma otros 2 hombres y estiba esos sacos hacia el fondo. Y sujétalos bien con cabos. Deja este espacio para las viandas y los bastimentos que habremos de cargar mañana.
Entendido, señor.
Partiremos mañana con el alba. ¿Están las naves pertrechadas y bien aprovisionadas?
Lo está la Trinidad. A falta de los animales y de los bastimentos que están llevando ahora a las bodegas.
Lo está también la Victoria y los hombres dispuestos.
Hay, en cambio, cierta inquietud por el derrotero a tomar, capitán.
No deis demasiadas explicaciones, puesto que no tiene que haberlas. Retornar por los dominios de Portugal sería poner en conflicto a nuestro rey con el mismo papa. No hay otra opción que cumplir con lo establecido y regresar por el cabo de las 11.000 vírgenes, como dimos en llamarlo.
Si navegamos con buenos vientos y conociendo, como ya conocemos, la derrota, no habremos de demorarnos y podremos avanzar hacia Levante sin necesidad de realizar una invernada.
Es cierto que montar campamento en tierra expondría también la empresa a la armada que a buen seguro nos busca en aquellas costas. Pero no solo hemos de escoger si enfrentarnos a ser apresados por españoles o por portugueses, sino a los designios de la mar.
Conocemos la paz de las aguas del Mar del Sur que hemos navegado, y procederemos con mejor tino, aproando desde mañana mismo en demanda del cabo. Y tengo por cierto que buscar el otro cabo, el de la Buena Esperanza, que tendrá sus riesgos en las galernas que son terribles, o por la fortuna contraria en la ausencia de vientos que durante meses se dan en aquellos mares.
Vuestra es, capitanes, la decisión.
Os hemos mandado llamar precisamente porque ninguna de las opciones cuenta con toda la confianza. Contad sin reparo vuestros pareceres.
No hay tiempo ya que perder, Elcano. No podemos saber si nos acechan los portugueses que también nos buscan y que surcan estas aguas con sus armadas por ser de sus dominios. Partimos mañana. Rumbo a oriente. El miércoles por la mañana, todo estaba dispuesto para partir. La nao Victoria desplegó velas primero y ganó el largo, donde esperó a la Trinidad. Pero esta levó anclas con mucha dificultad y los marineros descubrieron que sufría una vía de agua en la quilla. Volvió entonces la Victoria a anclar donde estaba antes, y se descargó la bodega de la Trinidad para buscar la vía y taponarla.
¡Sigue entrando el agua como por un caño!
¡Seguid dándole a las bombas! ¡Sin parar! ¡El navío se está recostando de babor!
Por dentro no habremos de encontrarla. Ha de ser desde bajo de la quilla por donde se vea la rotura del casco.
Aunque así sea, habéis de achicar el agua o nos iremos al fondo. ¡Dadle a las bombas con brío!
Fueron isleños que estaban acostumbrados a permanecer largo tiempo bajo las aguas quienes se sumergieron para buscar la vía. Soltaban sus largos cabellos para que la corriente creada por el agua que entraba por la vía los arrastrase e indicase la dirección en la que habían que buscar la grieta. Y como al encontrarla viesen que el remedio de aquella nao no podía hacerse en pocos días, concertáronse todos los nuestros en que la nao que estaba buena para navegar se viniese luego en buena hora con la gente que en ella estaba, y que la otra se quedase con su gente allí en Tidore adobando, hasta que estuviese bien aderezada y calafateada. Dividiremos la empresa, Elcano.
¿Es vuestra decisión que partamos con la victoria?
Sí, y hacedlo por el cabo de Catigarán. Hallado ese cabo, engolfaos. Apartaos cuanto podáis de las riberas y las costas, que los portugueses llegan hasta aquellas partes del Calicut, hasta que halléis aquel cabo promontorio de África que llamamos el de Buena Esperanza, sin tocar tierra ni hacer aguadas. Provisionad bien la nave.
Así será como mandáis. ¿Renunciaréis vos entonces al tornaviaje y seguiréis nuestra derrota al reparar la capitana?
No. El destino ha querido en última instancia que nos separemos. Así lo haremos. Y uno u otro habrá que llegar.
¿Decís entonces que retornaréis por el estrecho? ¿Con una única nave? ¿Tantas semanas sin tocar tierra hasta el estrecho y el archipiélago? Sois buen conocedor del riesgo que vuestra decisión entraña.
Lo soy. Pero también de que no partiremos hasta asegurarnos de que la nao está en la mejor de las condiciones para emprender la vuelta. La tripulación no está quejosa de permanecer en esta tierra por el tiempo que sea necesario. No habréis de preocuparos. Partid, Elcano. Anunciad también nuestra llegada. Que Dios os guarde y os mande buenos vientos.
Os deseo toda la suerte, capitán. Id con Dios. La gloria y la fortuna os esperan en España.
En el próximo capítulo.
Fijad la caña del timón y tomad la hora. Girad la ampolleta para calcular la deriva que tomaremos cuando cese la tormenta.
Mandan a mainar las velas. ¡Rápido! ¡Antes de que se rajen! La tempestad va a calmarse. Ya se ha posado también Santa Clara en el trinquete, que estaba por quebrarse por los vientos.
Tengo oído que son estas tierras ricas en sándalo, y que podremos cambiarlas por hachas, paños y hierros.
No podremos mantener esta situación mucho más. Hay hombres que hablan de retomar a Mozambique y entregarse a los portugueses. Lo prefieren a la muerte que ya cerca a los muchos que están enfermos.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio Escuela de Doblaje, con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Marirro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Andreu López, Jorge Urriens, Dioni Torres y Gago Montesinos. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.